Deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Tres de la tarde, 25 minutos. Empezamos en este momento a contaros la actualidad deportiva local y provincial aquí en la sintonía de deportes de la cadena COPE en la provincia de Almería hasta las 4 en punto de la tarde. En una jornada en la que ha estado marcado y sigue marcado por la lluvia, aunque menos la lluvia, pero ya sí por el viento. Esta mañana en la Unión Deportiva Almería, por ejemplo, ha entrenado bajo techo. No ha entrenado fuera en el anexo ni en el campo municipal del Estadio Juego Mediterráneos. Otros equipos pues no han podido entrenar, pues ya sabéis, las instalaciones deportivas están cerradas tanto ayer como en la jornada de hoy. En cuanto a la Unión Deportiva Almería, después el protagonista ha sido Federico Bonini, el central italiano que se lesionó contra la Andorra. 5 partidos ha estado de baja y 5 encuentros en donde la Almería ha encajado 2 goles en cada uno de los encuentros. Volvió el pasado fin de semana contra el Eibar y no pudo impedir que la portería se quedase a cero. En el último minuto, ya sabéis, marcaba el Eibar el tanto de la derrota del conjunto almeriense. Una Unión Deportiva Almería que sigue en puesto de playoff, que está a 3 puntos de la zona de ascenso directo, pero que ha ganado solamente un partido de los últimos 6 que ha disputado. Un Federico Bonini que sabe que el equipo en noviembre, principio de diciembre, estaba como un tiro y que, si ahora no lo está, es responsabilidad de todos.
Claro que confiamos, porque si 2 meses atrás, no sé, estábamos bien, ahora no podemos no confiar en el entrenador. La responsabilidad es de todos, no es del entrenador, no es de los jugadores, es de todos.
Pues eso, que es responsabilidad de todos, ha dicho Federico Bonini, el central italiano de la Unión Deportiva Almería. Escucharemos a Bonini, también escucharemos una entrevista que pudimos hacerle al goleador de los veteranos de la Unión Deportiva Almería contra el Barça en el homenaje a Guillermo Blanes. Escuchamos ayer a Esteban Vigo, al que fuera entrenador de la Unión Deportiva Almería. Hoy escucharemos la conversación que tuvimos con Mané, el que fuera lateral izquierdo de la Unión Deportiva Almería en el ascenso con Unai Emery en el 2007, uno de los mejores laterales izquierdos que ha estado vistiendo la camiseta del conjunto rojiblanco y que el pasado sábado pues marcaba ese gol que suponía el 1-0, después empate a 1 contra los veteranos del Barça. Estaremos con el preguntón de los miércoles con Paco Alonso y también recibiremos la historia de Jairo Ruiz. Vamos a ver con qué invitado o invitada viene hoy. Para terminar, como siempre, nos iremos hasta Alborán Golf. Ahí está nuestro compañero Paco Venegas para hacer el cierre de los miércoles. Así que muchísimas cosas que contaros en el 97.1, www.cope.es/directos/Almería, en las aplicaciones tanto de Tiempo de Juego como la propia de COPE, para contaros toda la actualidad del deporte almeriense desde ahora y hasta las 4 en punto de la tarde.
Empiezan las rebajas de Mediterráneo Shopping.
Ven y disfruta de descuentos increíbles en tus tiendas favoritas. Moda, calzado, complementos, tecnología, hogar y mucho más. Todo lo que necesitas está en Mediterráneo Shopping.
Deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
En un minuto abordaremos todo, pero como decimos, también hablaremos de otras muchas cosas aquí en la sintonía de deportes de la cadena COPE en la provincia de Almería, porque las instalaciones, ya digo, están cerradas. La Unión Deportiva Almería ha podido entrenar bajo techo en las propias instalaciones del estadio, del UDE Almería Stadium. Tiene la posibilidad de hacerlo. Vamos a ver los otros equipos, ¿no?, que también se están jugando cosas importantes. Y me decía esta mañana Paco Alonso que más o menos por ahí podía ir su pregunta en esta tarde. Ya digo que en menos de 20 segundos estamos con todos vosotros en el 97.1. 3 de la tarde, 30 minutos. Si te acabas de incorporar a la sintonía de deportes de la cadena COPE en la provincia de Almería, bienvenidos. Si lo haces desde las 3 y 25, gracias por estar ahí. Seguimos en Deportes COPE Almería hasta las 4 en punto de la tarde. Ya sabéis que también podéis escucharlo en otro momento de la jornada, querrá decir que has ido a nuestra página web www.cope.es/almería y en la sección de programación local tienes este, al igual que el resto de programas de esta casa. En 40 segundos entramos en materia.
Todos los partidos,
todo a la vez
y todos a la vez,
todo de golpe.
Super miércoles de Champions en COPE.
Atracón del mejor fútbol del mundo.
Desde las 8 de la tarde vamos con todo.
Empezamos.
Barcelona-Copenhague, Athletic Club, Sporting de Portugal, Atlético de Madrid, Bodo Glimt, Bayer Leverkusen, Villarreal y Benfica, Real Madrid.
Manolo, todos tensos.
Toda la emoción en directo y a la vez en tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva, el número uno del deporte. Y después lo hablamos en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Hay muchas cosas que contar.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Y como dice Juanma Castaño, hay muchas cosas que contar, así que vamos ya a entrar esta mañana a entrenamiento diferente de la Unión Deportiva Almería y después ha hablado Bonini. La pregunta, ¿qué le pasa al equipo?
Bueno, no sé, yo creo que el fútbol es así. Es normal que un equipo pasa un rato bueno y un rato malo. Se ve en el campeonato porque como nosotros hemos pasado un rato malo, también los otros equipos, porque no estamos tan mal. El Racing también en estos 7-8 partidos no ha pasado bien. Entonces creo que es normal. Ahora tenemos que trabajar bien y volver.
¿Y cómo ve a Rubí?
Yo, el míster, el entrenador, lo veo muy bien, como siempre. Es un gran entrenador. Nos pasa confianza y nada, para mí no hace falta hablar del entrenador porque para mí es todo regular.
¿Y cómo está la plantilla?
No filtran todas esas palabras, no filtran, porque yo creo que todos sabemos lo que estamos pasando. Entonces no hace falta escuchar las palabras de los aficionados. Claro, no, entiendo que la afición no está contenta, pero nosotros somos los primeros que no estamos contentos.
¿Y qué necesita el equipo?
La cosa importante ahora es ayudar todos, ayudar el compañero, ayudar el míster, ayudar todos a crear la mentalidad que teníamos 2-3 meses atrás.
¿Se habla en el vestuario?
Hemos hablado de los errores, de que hemos fallado. Pero ahora tenemos que pensar al Ceuta y nada más. A pensar cómo volver bien en el campo y cómo probar a ganar.
Y llega un Ceuta con el que se empezó la involución. ¿Qué partido se espera?
Tenemos que jugar como hemos jugado todos los partidos hasta ahora. Será un partido muy difícil porque es un equipo, todos los equipos que vengan aquí se muestran para el empate, cierran bien. Tenemos que salir bien desde el principio y ya está.
Y alguien que volvió a pisar el U de Almería Stadium, en este caso el Estadio de los Juegos Mediterráneos, fue Mané, que marcó el otro día. Con él estuvimos hablando sobre la actualidad del conjunto rojiblanco.
Homenaje en principio merecido, ¿no? Porque gracias a él se ha creado todo lo que se ha creado, todo lo que se ha vivido, la familia que forma la Unión Deportiva de Almería. Estar aquí ha sido un placer, la verdad que espero que haya disfrutado con el gol.
Viendo la alineación, la primera, pues decía, si es que está para jugar.
No, bueno, intentamos de cuidarnos porque a todos nos gusta. Pues seguí un poco vinculado al mundo del fútbol. El sentimiento de entrar siempre a este campo siempre es especial, ¿no? Es como entrar en mi casa y para mí sí. Ya te digo que es un placer estar aquí.
¿Cuánto tiempo hacía que no venía?
La última vez fue el homenaje de José Ortiz. Para bueno, mí venir aquí es como venir a mi casa y aquí son unos sentimientos encontrados, muchos momentos especiales que hemos vivido aquí todo el mundo y mucha gente también que falta, Jesús Verdejo por ejemplo, como Joaquín Américo, ¿no? La verdad que son muchos sentimientos encontrados y revivirlo otra vez la verdad que es especial.
Está un protagonista indirecto y negativo, que es que el penalti 5 metros fuera del área, incluso en este estadio, ¿no?
Sí, es que son muchas anécdotas, ¿no? El penalti contra el Cádiz, me acuerdo perfectamente, Enrique, que fue fuera del área. Y la verdad que era en un momento crucial, porque recuerdo que era el inicio de la segunda división, que perdimos 3 partidos seguidos, y era crucial ganar ese partido. Y a partir de ahí que ganamos, pues fuimos hacia arriba. Y gracias a Dios conseguimos aquel histórico ascenso a Primera División.
Hay momentos claves en la vida de un equipo y ese fue uno.
Sí, sí, no, tenemos claro que era el momento, el punto de inflexión, porque empezar 3 partidos seguidos perdiendo, incluso se conexionaba a Unai Emery en ese momento. Digo, fue el momento de impulsión del equipo y gracias a Dios que los momentos ese que vivimos ahí logrando el ascenso, la verdad que fueron maravillosos.
Se ha discutido a Unai Emery, se discute ahora a Rubi.
Segunda División es muy complicada, ¿eh? Es cierto que el Almería tiene un equipazo, que tiene un equipo para luchar por el ascenso, que el objetivo tiene que ser el ascenso, pero es que nadie te lo va a poner fácil. Hoy en día el fútbol está tan estudiado, tan igualado, que te complican mucho las cosas los equipos. Yo confío plenamente en el entrenador, confío en el equipo y espero que logren el objetivo de subir a primera, porque al final, como te digo, esto es una familia, se merecen de que estemos en Primera División.
¿Y dónde podemos encontrar a Mané ahora?
Pues ahora mismo estoy en el Algeciras trabajando, ahora mismo estoy de entrenador en el juvenil y la verdad es una etapa de formación, preparándome como entrenador. Nos gusta esto, el mundo del fútbol, estar vinculado al fútbol y ahora mismo me toca la etapa de formación y estamos pues preparándonos para intentar llegar al fútbol profesional.
Es la libertad de conducir un 100% eléctrico.
Y esto es la tranquilidad de asegurar tu coche eléctrico en Línea Directa. Uno de los seguros mejor valorados en España, según la consultora Intelliance.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
3:37, es miércoles, tiempo para el preguntón. Para Paco Alonso, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Jordi? Muy buenas, audiencia. Aunque lo de muy buenas, evidentemente, cortesía, porque sabemos que no, que tenemos una meteorología muy adversa, que me sirve para hacer la primera pregunta. Sabemos perfectamente que el Ayuntamiento de Almería, que yo creo que prácticamente todos los ayuntamientos de la provincia, han cerrado sus instalaciones deportivas, también las de la Junta de Andalucía, Diputación. Bueno, no hay instalaciones deportivas disponibles, precisamente por la seguridad general. ¿Alguien se ha parado a pensar qué sucede, por ejemplo, con un equipo profesional de élite como Unicaja Costa de Almería, de cara al próximo fin de semana, viaje a Leganés, que es un rival directo por entrar en el playoff, un equipo muy bueno, además? Está en Madrid, tiene una climatología también bastante mala, la comunidad madrileña. Bueno, que no creo que tenga tanta limitación, aunque a día de hoy reconozco que lo desconozco. Lo que sí sé son las limitaciones que está teniendo Unicaja Costa de Almería para poder desarrollar el entrenamiento de esta semana. Tanto ayer como hoy no hay posibilidad de que el equipo se prepare de cara a ese choque. La pregunta es esa. Se ha parado a pensar, ¿qué sucede con un equipo como este, que es profesional, que tiene que rendir al máximo nivel? Porque sabemos que nuestros niños o nuestras niñas no pueden hacer sus entrenamientos habituales durante la semana. Podemos imaginarnos que la mayor parte de clubes amateurs de cualquier deporte pues igualmente se quedan cortados, pero estamos hablando del equipo profesional.
Tu segunda pregunta.
Siempre hablo de esa realidad paralela del deporte y del fútbol, ¿no? Porque son cosas que yo creo que no llegan a tocarse del todo en ningún momento. Es una realidad muy diferente de cualquier deporte a la del fútbol. Entiendo que la Unión Deportiva de Almería ha podido entrenar porque dispone de unas instalaciones que son municipales, pero que las tiene concedidas. Estoy preparando muy bien, eso también espero, el partido del próximo domingo. La pregunta que me hago es, ¿qué es lo que quiere la directiva con respecto al juego de la Unión Deportiva Almería? Si recordamos bien, Guardiola ganó un sextete con el Barcelona, luego fichó por el Bayern de Múnich, que venía de ganar el triplete, venía de ser campeón de Champions, pero ficha con todo y con eso a Guardiola porque querían un cambio de estilo, querían jugar de una manera concreta. No sé si es el caso de la Unión Deportiva Almería porque juego se le ve poco. Lo que sí sé es que los resultados deportivos van primando. Yo soy muy de mantener un técnico en el cargo si uno tiene una filosofía de juego concreta y quiere llegar a una serie de objetivos a través de un camino. No sé, quizá el más claro de los ejemplos sea Alex Ferguson en el Manchester United, ¿no? O sea, yo no digo que echen a Rubi, si es que Rubi tiene una propuesta de juego que va a ser la que marque, cantera, bueno, un proyecto grande de futuro. Pero a día de hoy creo que eso no es así, que el Almería está sexto, que ha perdido y empatado más partidos que ha ganado, o sea, ha ganado 10 y la suma de empatados y perdidos ya se va a 13. Es una situación realmente extraña la que está viviendo, con 33 goles encajados, que es el que más de... A ver, que lo mire, porque estoy echando un vistazo, y creo que es el que más de entre los 11 primeros de la clasificación. Seguramente sea el tercero, cuarto o quinto, sexto como mucho, que más goles encaja de toda la segunda división. Entonces, bueno, pues, ¿qué es lo que se quiere? ¿Por qué se está manteniendo a Rubi con estos resultados deportivos? Si hay algo de más largo fondo, pues sería maravilloso. Pero realmente es que creo que no es así.
Gracias, Paco Alonso. Enseguida llega Jairo con sus historias.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Llamaba porque quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Ha sufrido alguna ocupación o robo?
No, es justo para evitarlo. Ahora con el trabajo paso mucho tiempo fuera de casa y me preocupa que puedan entrar cuando no estoy.
Pues tranquila, porque nuestra alarma con cerradura inteligente refuerza la seguridad de la puerta, que es por donde se producen la mayoría de las intrusiones.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Almería.
Deportes. Estar informado.
Continuamos en Deportes COPE Almería y ya está por aquí nuestro historiador de Deportes COPE Almería en esta temporada, Jairo Ruiz, a quien ya saludamos. Jairo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, amigo. Aquí, como siempre, una tarde más.
Y a quien tenemos el placer de saludar y de tener en los estudios de la cadena COPE en esta jornada.
Seguimos con muy buena racha. Por ahora siguen siendo todos amigos, siguen siendo todos gente muy importante, muy relevante en el mundo del deporte de nuestra provincia, desde distintos ámbitos. En el último caso, pues hemos tenido un deportista. Ahora vamos a hablar con una entrenadora. Estamos con Patricia Prieto, que es entrenadora del Club Mare Nostrum de natación, están en el Ejido. Y bueno, pues entre otras cosas, ha estado con la selección española de natación adaptada, es entrenadora de una de las grandes estrellas a nivel mundial de la natación paralímpica, como es Tasi, de Tasi Dimitriev, uh-huh. Que también entrena allí en el Ejido. Y bueno, ha venido un poco a hablar de natación adaptada, de cómo se están haciendo las cosas por su zona. Y vamos a hablar un poquito de agua hoy.
Pues bienvenida, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy bien, muchas gracias, estoy estupendamente, sobre todo aquí con Jairo, estoy como en casa para poder charlar y plasmar un poco, ¿no?, la realidad de nuestro deporte aquí en la provincia, cómo estamos, cómo entrenamos.
¿Cuántas veces te hemos llamado los periodistas para intentar hablar con Tasi o que nos hables de Tasi?
Muchísimas. De hecho, cuando me llamó Jairo, le dije, ostras, es que Tasi lo tiene complicado. Y me dijo, no, Patrick, es para hablar contigo. Digo, dije, ostras. Y me hizo especial ilusión, sí. Es complicado porque Tasi, pues, como sabéis, está en segundo de bachillerato. Y entre los estudios y los entrenamientos y las competiciones no tiene la pobre tiempo ni para respirar. Me consta que le encantaría poder asistir y hacer más cositas, pero es que tiene una agenda un poco apretada.
Hay que preguntarte, ¿cómo está Tasi? Ya que tenemos la primera sobre ella, ¿cómo está? ¿Cómo está Tasi? Porque es un año también importante, queda bastante para los Juegos Paralímpicos, estamos ya en el inicio del nuevo ciclo, pero ¿cómo está? ¿Cómo pues... la ves? Porque es una estrella absoluta ahora mismo.
Sí, sí, afortunadamente está muy bien, ¿no? Lo primero, sobre todo la salud, este año le está respetando, que el año pasado, después de los Juegos, fue una racha durísima. Todo lo que no había enfermó el año pasado y después de los Juegos tener que enfrentar un Mundial, esa transición cuesta, Jairo lo sabe mejor que nadie tuvo una racha de salud terrible y este año pues va todo bastante bien, toco madera, no hay problemas de salud, no hay lesiones y sí que estamos con una temporada un poco atípica, Jordi, porque no tenemos todavía objetivo del año. Me explico, todavía no hay campeonato de Europa, no hay campeonato del mundo, no se sabe cuál va a ser la competición de referencia este año, por temas geopolíticos, que a los deportistas siempre pensamos que nos quedan de lejos, pero por desgracia pues...
Los daños colaterales son para todos.
Son para todos, exactamente. Entonces a día de hoy no tenemos fecha, no tenemos calendario, así que lo que estamos haciendo pues... seguir entrenando duro, seguir construyendo, con, por supuesto, la vista puesta en Los Ángeles. Por ahora una temporada un poco atípica y también un poquito más relajada, por ahora, porque después de tantos años Jairo lo ha vivido en primera persona desde el 2019. Empezamos con el 20 con el COVID, se suspende Tokio, luego en natación ha sido un poco diferente, pero ha sido mundial, no se ha parado, así que esta temporada está todo el mundo trabajando con menos presión psicológica. Esto no quiere decir que se esté entrenando más suave ni que se estén haciendo las cosas, no, al contrario. Se está entrenando muy bien, se está entrenando muy duro y creo que por ahora con la suerte de no tener esa presión psicológica de tener un gran campeonato por delante. Uh-huh. Todo sea que dentro de 2 semanas nos digan, pues nada, que tenéis un europeo importantísimo dentro de 2 meses, entonces ya hablaremos de otra presión.
Claro, has dicho antes que después de los Juegos llegado esa maldad de a nivel físico, todos los virus se le pusieron en contra con ella, pero claro, alguien puede decir, bueno, vamos a llorar con un ojo, menos mal que ha sido después y no ha sido el mes y medio antes, ¿no?
Por supuesto.
Porque es un trabajo de 4 años que se hace, pero se te rompe.
Por supuesto, no, yo creo además que yo creo que animo a todos los científicos a que estudien un poquito, pero el síndrome posjuego, según dicen los profesionales, existe, ¿no? El servicio médico y demás, todo ese estrés que has pasado, toda esa intensidad, todo, terminan los juegos, por suerte ha salido todo de maravilla. Hay una fase un poquito de relajación ahí y te pillan de defensas bajas en todos los sentidos y ahí ataca todo.
Pero yo creo que es algo normal, ¿no? Porque cuando alguien trabaja y se empieza las vacaciones, justo la primera semana de vacaciones se raja el cuerpo y empieza a entrar en todos los males, o sí, cuando tiene un día libre a la semana, justo, que ese día libre claro, se te pone diciendo, me voy a quedarme en casa, o cuando dices, me voy a quedar en casa relajado, al día siguiente me duele la cabeza, me duele,
sí,
me duele todos los males, ¿no?
Baja el estrés, baja adrenalina, baja todos estos sistemas de alertas que tenemos los seres humanos para sobrevivir delante de los leones, te baja todo y te ataca a todos los niveles, a deportistas de alto nivel y a super trabajadores como vosotros que no paráis, pues también pasa, si en vacaciones pasa.
Te quiero preguntar como entrenadora, a Jairo es la parte contraria, ha sido deportista el que lo hacía, tú como entrenadora, uh-huh, cuando te llega alguien como Tassi, como te puede llegar Jairo y dice, me duele la cabeza, ¿cómo lo planteas? Dice, hoy no voy a forzarle mucho. Hoy es cuando hay que forzarle.
Cuando le duele la cabeza al deportista.
Claro, que sabes que la noche no ha sido muy buena, algún tema familiar o lo que sea.
Sí,
ese día hay que forzarlo más o hay que...
Mi manera de trabajar, ¿eh? Uh-huh. Aquí cada maestro y yo tiene su librillo. Yo no soy muy partidaria de apretar el tornillo cuando no está toda la maquinaria en su sitio. Intento siempre buscar otro trabajo que podamos hacer que sea eficaz, pero no suelo tirar por el muro. Si ese día no podemos hacer, imagínate, pues tengo planteado un entrenamiento X y X no va a salir, pues venga, vamos a hacer el Y. Vamos a buscar otra manera de trabajar, vamos a hacer otra cosa y vamos a intentar hacer otro tipo de trabajo que sea eficaz y que podamos rendir. También te digo, pues personas como Tassi o como Jairo, que son deportistas de alto nivel, y que llevo 10 años entrenando con ella, yo sé que si algún día me dice que le duele la cabeza, que no está bien, es real. Bien, no, ella no jamás me ha dicho este entrenamiento no lo hago o me ha racaneado nada. Entonces, con esa confianza que hay deportista, entrenadora en este caso, sé que si me dice que le molesta algo, le duele algo, es real. Entonces ahí de esa manera es muy fácil trabajar. Ahora bien, con otros deportistas que no saben si te están engañando o no, eso es mucho más complicado. Pero yo, hablando ya de deportistas de este nivel, entendemos que aquí hay un contrato, no nos vamos a mentir. Incluso hay veces que hay al revés, ¿no? Que tienes un día que crees que no estás muy bien y empiezas a salir de entrenamiento de una manera excepcional, pues a lo mejor podemos meter algo más. Pero yo no soy muy partidaria de apretar el tornillo más cuando físicamente no puedes, ¿no? Cuando la cabeza te dice que otra cosa, bueno, eso es otro cantar.
Jairo,
lo que hemos hablado del síndrome de posjuegos, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, así que creo que lo estamos inventando aquí ese término. Es cierto, lo puedo vivir en mi propia persona y con muchos compañeros que después de una experiencia tan bonita, pero a la vez tan exigente como son unos Juegos Olímpicos o Paralímpicos, en este caso se siente lo mismo, porque también lo he comentado con deportistas olímpicos, es totalmente real que sientes una... aparte de que un bajón anímico, porque ese evento enorme al que tú estabas preparándote con toda la ilusión, pues ya ha terminado y es verdad que dura muy poquito, también es físico, porque tu cuerpo se relaja mucho después de mucho tiempo de trabajo duro y sobre todo de mucho estrés que supone tanto entrenamiento, el buscar la clasificación, la competición en sí, el viaje. Esa relajación, ese momento de relajación es cuando te bajan las defensas, cuando te vienen esa pequeña molestia que tenías, la soportabas porque la tenías que soportar para ir a los juegos.
Pues o no querías momento, pensar ni que tenías esa molestia.
Claro, no querías ni prestarle atención y de repente se acentúa más porque ahora sí que la notas mucho más. Entonces eso es totalmente real y sí que es verdad que sería una cosa digna de estudio. Pero bueno, como no hemos venido a hablar de mi libro, como se decía antes, Patri, vamos a ver, no estamos hablando solamente de deporte de alto nivel, que ojalá podamos tener aquí algún día a Tassi, pero sabemos que es muy complicado. Vamos a ver, en el club Mare Nostrum, que es donde estáis vosotras entrenando, ¿cómo tenéis los grupos de entrenamiento? Allí todos los nadadores, lógicamente, no son nadadores de alto nivel. Tú tienes que compaginar el entrenamiento de alto nivel, el nadador popular, la persona que va solamente a nadar un poco. No sé cómo lo haces, si tú lo haces, si hay más gente.
Sí, cuéntanos un poco, ¿cómo estáis en el club? Porque nosotros hace ya, desde antes de París, que no estamos en el club. Bien, entonces, claro, se complicó la cosa. Cuando nosotros estábamos en el club Mare Nostrum, pedimos la oportunidad de poder preparar los juegos y por la idiosincrasia del club y demás, se nos antojaba imposible. Entonces tuvimos que tomar una decisión muy drástica, que fue salirnos del club. Ajá. Entonces, no sé si mucha gente lo sabe, pero Tassi desde antes de París, el año de París, justo el año antes de los juegos, ya hemos estado entrando solas. O sea, con lo cual se hizo muy, muy duro. Llevamos 2 años, esta es la tercera temporada que Tase entrena sola. Entrenamos también, tiene un compañero también de natación convencional, pues que le hace de compañero, tutor, barra, sparring. Pero ya está la tercera temporada que no podemos entrenar con un club porque se nos hace bastante complicado por el tema de concentraciones, salidas, idas, venidas y demás. Y en el Ejido, pues también entiendo pues que hay que entender que la mayoría de los clubes provinciales pues tienen eso, son clubes de base, y cuando se presentan cositas así, pues es complicado organizar. Entonces yo hace ya 3 años que no estamos en el Mare Nostrum. Competimos en convencional por el Club Natación Motril, que nos ha acogido con los brazos abiertos, y en convencional, perdón, y en adaptada competimos con el Pozuelo
de Madrid.
De Madrid también. Entonces, bueno, pues ahí hemos hecho pues con lo que tenemos, ¿no? Siempre se dice, ¿no?, que de las peores charcas salen los sapos más gordos, o al menos eso es un dicho que compartimos varios profesionales y demás. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué hacemos? Pues con lo que tenemos vamos entrenando. Entonces vamos rodando un poco pues entre las piscinas de Adra y de Berja, que nos han abierto con, vamos, escasa. Cada vez que vamos a entrenar a Adra y a Berja, escasa. Y también en Ego, que Diputación se portó muy bien con nosotros el año pasado y tuvimos ahí un convenio y pudimos a partir de marzo usar la piscina de 50. Y ahí vamos un poco de grupo itinerante de piscina, porque el año pasado también la piscina de Adra pues se fastidió, tuvimos que ir a Berja. Entonces con lo que tenemos entrenamos. Yo creo que si la mayoría de, ¿no?, de la natación internacional viera en las condiciones en las que entrenamos y lo que hacemos, yo creo que no se lo creerían. No es por tirar flores, ni mucho menos, porque tenemos mucho apoyo, todo el mundo, nos sentimos muy arropados a nivel humano, pero claro, con lo que tenemos es lo que hacemos. Entonces, tampoco podemos tener un horario de entrenamiento profesional, porque ella tiene clases por la mañana. Y claro, desplazarnos de Vícar, porque ella vive en Vícar, de Vícar a Adra o a Berja, hay un desplazamiento importante. Entonces, esto tiene que ser todo como la sopa, los sobres de sopa, que está todo concentrado. Cuando vamos a entrenar, no perdemos ni un minuto, ¿no? Cuando vamos a las concentraciones por ahí y vemos que todo el mundo hace la movilidad con calma o se ponen con el rulo, los camiones, y nosotros a veces que nos desesperamos, porque claro, como lo hacemos todo súper al milímetro para no perder ni un minuto más de tiempo. Pero bueno, es que es complicado ajustar un deporte de alto nivel con unas instalaciones que no tienen que no tienen por qué estar preparadas para
Exactamente.
Eso.
Exactamente, por eso te hacía la pregunta. No sabía el cambio del club. Sí. Pero te lo preguntaba precisamente por eso, porque sabemos, los que lo hemos visto desde dentro, que es muy complejo la relación del deportista profesional con el deportista amateur o con los niños que empiezan. Incluso la natación tiene la peculiaridad de que, lógicamente, solo se hace en una piscina. Es un espacio bastante pequeño, aunque desde fuera las veamos muy grandes, con la mayoría es grada, es vestuario, son pasillos, pero la parte real donde se practica, el agua, el vaso, es muy pequeñito. Tiene, sí, con suerte, 8 calles, claro, 10 calles, son estrechitas. Una vez que sabes nadar, no son tan largas. Y realmente el espacio es muy pequeño para condensar a una población grande, y además la que cada uno nada de una manera diferente, a una velocidad diferente. 5 personas pueden hacer 5 entrenamientos totalmente diferentes, y precisamente por ahí va el asunto. Es que sé que es muy muy complejo, y claro, es difícil organizar todo eso.
Es difícil, sí, pero yo quiero insistir, de verdad, que se han portado muy muy bien con nosotras, y en ADRA y en Berja, cada vez que, bueno, lo tenemos en un convenio que tenemos apalabrado y demás, tenemos nuestra calle para entrenar. Entonces eso ya es muchísimo, igual que el año pasado cuando fuimos a EGO, teníamos nuestra calle. Es completamente inviable meter a un deportista de alto nivel con un usuario. Es que no es bueno ni para el deportista de alto nivel ni para el usuario.
No, va a crear un conflicto y un golpe.
Es como si metieras a un Ferrari en una carretera comarcal, ¿no? Ni la pobre persona que está en su carretera comarcal trabajando, ni el que tiene que trabajar con el Fórmula 1, pues no es viable. Uh-huh. Y sí que hay una complicación que normalmente no se sabe, que es la temperatura del agua. Porque, claro, el usuario medio tiene la temperatura...
Quiere agua calentita.
Quiere el agua calentita, porque es normal. Y el deportista de alto nivel no puede, no es que no quiera, no es que sea un disconfort, no es que sea un capricho. Es que pasada cierta temperatura, ahí es que no se puede entrenar. Y aquí en verano, con los calores que tenemos en Almería, pues...
Sí, se calientan muchísimo las piscinas.
Se calientan muchísimo, y no luego dice. Eso, ¿no? Hay piscinas en las que somos muy bienvenidos, pero claro, la piscina es una piscina, pues, como
para
tiene
todo,
que
para
ser,
todo el mundo.
¿No? Pues para todo el mundo. Tú no puedes planificar en las condiciones que tenemos una piscina para 5 o 6 personas. Uh-huh. Entonces se antoja un poco complicado, sobre todo el tema de temperatura. Complicaciones también las renovaciones del aire, cuando estás haciendo entrenamientos muy intensos, el CO2 que se acumula en la piscina, más todos los productos de desecho, si la piscina no tiene una buena ventilación, ya sabes que empiezas a toser.
Que pica un montón la garganta, sí, sí.
Y bueno, pues con los mimbres que tenemos, hacemos lo máximo que podemos.
Pues un grandísimo cesto. Llegamos al final del programa, ya sabéis, la radio lo que tiene, que nos quedaremos hablando muchísimo tiempo más en esta nueva historia de Jairo. Gracias, Patricia, por venir a Deportes Cope Almería. Gracias, Jairo, un nuevo programa. Seguimos en Deportes Cope Almería.
Deportes, deportes, deportes.
Cope Almería.
Deportes. Estar informado.
Me tienes contenta. Necesito un coche de sustitución y no lo tienes. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Deportes, deportes, deportes.
Cope Almería.
Estar informado.
Y en un día difícil para las instalaciones deportivas, nos vamos hasta hablar con el director de Alborán Golf, Paco Venegas. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jordi. Con una jornada como la que estamos viviendo hoy en lo meteorológico, lo más lógico es hablar de lo que todo el mundo que se ha atrevido a salir a la calle está haciendo, del tiempo. Sin duda, el viento es uno de los fenómenos más odiados por todo el mundo, especialmente en días como estos en los que existe un peligro real por caídas de árboles, desprendimientos, etcétera, etcétera. Además de los problemas que generan a muchas actividades profesionales. Hasta algunos colegios han cerrado sus aulas hoy en la provincia, donde las instalaciones deportivas o cualquier otra actividad al aire libre ha quedado en suspenso. Me decían que el viento solo le beneficia a las empresas de toldos, de manera un tanto jocosa. Y en materia deportiva, la verdad es que solo lo añoran los deportes náuticos que necesitan a Eolo para impulsar sus velas. Aunque hoy toda la flota deportiva y pesquera está amarrada, porque las rachas en el litoral son más que peligrosas. Pero no siempre el viento fue así de odiado, y a lo largo de la historia ha sido herramienta, misterio y hasta deidad. Muchas culturas creían, por ejemplo, que el viento llevaba mensajes de los dioses o de los muertos. En algunas culturas antiguas se creía, de hecho, que cuando el viento soplaba de repente era porque alguien del otro lado había pasado cerca. Y en la antigua China, el viento era visto como portador del chi, la energía vital. Los vientos alisios permitieron los viajes transoceánicos que conectaron Europa, África y América, con lo que se formaron imperios. Como curiosidad, el famoso aullido del viento no es el viento en sí, sino cómo interactúa este con los edificios, los cables, árboles, etcétera. El viento transporta también bacterias, semillas e incluso insectos a miles de kilómetros. Y una última curiosidad. En algunos pueblos, cuando el viento golpea puertas sin parar, como pasa hoy, se deja una ventana abierta para que encuentre salida. Yo, por si acaso, lo que he hecho es asegurar puertas y ventanas y esperar a que escampe. Buenas tardes, aunque sea por educación.